Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y el doctor Emilio Cárdenas es abogado, analista internacional, político y diplomático argentino que se desempeñó nada más y nada menos que como representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas entre el año 93 y 96, con una extensa trayectoria, y un hombre que entiende de la geopolítica y también de lo que deberían ser las medidas de las Naciones Unidas frente a esta invasión de Rusia. Doctor Cárdenas, el placer de saludarlo. ¿Cómo le va? Miguel Stoyerman lo saluda.
¿Qué tal, Miguel? Buen día. ¿Cómo está usted?
Muy bien, aquí en otra galaxia, por decirlo así, pero bueno, en este mundo pequeño donde estamos tan globalizados y claro, todos desde hace 6 días con los ojos puestos en esta... En esta imagen yo diría, doctor Cárdenas, como introducción, que pensábamos que era de archivo del siglo XX, de esas dos terribles guerras mundiales que le costaron a la humanidad decenas de millones de muertos y una tragedia inconmensurable, pero que vemos nuevamente y con toda la preocupación. ¿Cómo usted está siguiendo esta invasión de Rusia? ¿Qué diría en primer término?
Que nuevamente el derecho internacional es ignorado por aquellos que deciden reemplazarlo por el uso de la fuerza. En este caso por la Federación Rusa, que está tratando de someter a Ucrania militarmente. Y en un avance que no solo no se ha detenido, sino las imágenes de la televisión en este momento nos muestran un convoy de nada menos que 50 kilómetros de largo, compuesto por tanques y equipos blindados y transporte de combustibles ruso que avanza hacia Kiev. O sea, Kiev está lejos de haber podido superar la pesadilla que vivió en los últimos 5 días, y me parece que el asedio ruso a Kiev va a durar y va a acrecentarse significativamente. Esto es todo lo contrario del mundo civilizado. Esto es simplemente el uso de la fuerza, la negativa del derecho. Por esa razón, miro esto con una enorme preocupación que estoy seguro es compartido por todos aquellos que están de alguna manera acostumbrados a mirar el escenario internacional. El momento es gravísimo.
Doctor Cárdenas, usted dice nuevamente se ha, de alguna manera roto lo que es el orden internacional, pero Ucrania recibió muchas promesas para que, entre otras cosas, su arsenal nuclear fuera sacado de Ucrania, y parecería que Occidente no le ha respondido. El presidente Zelensky se ha sentido casi abandonado por las potencias y por los sí. Países de Occidente. ¿Qué conclusión puede sacar de esto?
Me parece que Zelensky, que es un hombre de un extraordinario coraje, está diciendo la verdad. Básicamente el mensaje de Zelensky es: me dejaron solo. Pero no es tan así. Digamos, hay países que están cambiando los vectores de su política exterior que han imperado por muchos años. Fíjese usted lo que está sucediendo con Finlandia, que es neutral, que está ofreciendo ayuda a Ucrania. Tradicionalmente Finlandia, vecina de la Unión Soviética en su momento y la Federación Rusa hoy, mantenía una posición de estricta neutralidad, la ha dejado de lado. Lo mismo los suecos y los alemanes, que tradicionalmente no entregaban pertrechos de guerra cuando había un conflicto armado en curso, modificaron esa situación, están ofreciendo pertrechos de guerra defensivos, en este caso, también a la asediada Ucrania. De manera que creo que estamos frente a un conflicto gravísimo, estamos frente a un país que hace caso omiso de las normas del derecho internacional y frente a otro país, Ucrania, que es el agredido, al que por lo menos tibiamente el resto de la comunidad internacional pareciera estar acompañando. En nuestro propio caso, el caso argentino, quizás por la relación de algunos de los personajes de este gobierno con el propio Vladimir Putin, hemos tardado 6 días en condenar la agresión. 6 días. Tuvimos que pensar 6 días para decir que no al uso de la fuerza. Increíble.
Ya hablaremos un minuto de la postura argentina, incluso con la declaración de la OEA, donde la Argentina nuevamente, fue uno de los que estuvo fuera de esa declaración condenatoria, pero quiero ir a la preocupación militar.
Eso me hace acordar a una frase bíblica, está en el Evangelio de San Mateo, a la noción de sepulcro blanqueado, aquel que está pintadito de afuera, pero que de adentro está, digamos, realmente sucio. Quedamos muy mal con esa demora. No es la primera vez. Piense lo que tardamos en condenar a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Algunos tienen la misma mentalidad que mostraron en aquel momento y la siguen expresando hoy.
Con eso ya me dio el título, doctor Cárdenas, pero quiero ir a los escenarios bélicos. Algunos tienen temor de que esto, digamos, hay una disparidad más allá del apoyo de algunos países a Ucrania con armamento. Hay una disparidad de ejércitos y de potencia, y estamos hablando además de una Rusia nuclear que incluso ha amenazado con la utilización de ese poder. ¿Usted ve una escalada posible a llegar a más?
Y eso es lo que los medios hoy están también poniendo de relieve. ¿Es posible que Rusia utilice armas nucleares? Y la respuesta es muy difícil que sea negativa. Lo que está mostrando Putin en el terreno sugiere que no tiene límites. ¿Y por qué pensar que no tiene límites para la violencia no nuclear, pero que sí tiene límites para la violencia nuclear? Yo creo que este momento es, como decía, de enorme gravedad, peligrosísimo.
Doctor Cárdenas, capaz de desarrollar el ataque nuclear. Cada guerra tiene además una implicancia económica. Bueno, Vladimir Putin utilizó la excusa, y también se lo planteo como pregunta, de este acercamiento de Ucrania a la OTAN y que no quería de alguna manera que es la puerta trasera tener los misiles y la fuerza de la OTAN. Es una buena excusa, pero llega hasta un límite, y por otro lado, las implicancias económicas son monstruosas siempre en las guerras, pero Rusia tiene en esto un juego doble, porque por un lado es así, por otro lado el incremento en los costos, sobre todo del gas en Europa, que depende de Rusia y entre otros de los hace que lo que por un lado pierde, gana por otro. ¿Cómo hace esa lectura económica de esta guerra?
Por un lado está lo referido a las exportaciones tradicionales de Ucrania y de Rusia, sobre todo en materia cerealera, donde los precios de los cereales, como usted ha visto, en algunos casos han subido significativamente, incluyendo el trigo y el maíz. Y por el otro lado está el costo de la energía. No nos olvidemos que toda Europa depende energéticamente del abastecimiento, tiene una matriz, digamos, edificada sobre el abastecimiento de gas que llega desde Rusia. Y estaba en este momento en conversaciones para más que duplicar ese abastecimiento y en consecuencia más que duplicar sus exportaciones de gas al viejo continente. Eso aparentemente está congelado y probablemente esté congelado por un largo rato, pero eso de alguna manera balancea las dificultades que tienen con sus exportaciones con la posibilidad de poner presión, digamos, en materia de provisión de gas a la vieja Europa. De manera que tiene un impacto económico inmediato, digamos, el más visible ha sido hasta ahora el salto en el precio del gas. El petróleo ya estaba cerca de $100 el barril, 103 concretamente. No sé cuánto está el barril de petróleo hoy, pero debe andar muy cerca, digamos, y no debe haber pegado un salto tan importante como el que ya pegó. Tiene implicancias económicas lo que sucede y tiene implicancias económicas graves. Yo creo que para la Argentina, digamos, hay una suerte de balanceo entre lo positivo y lo negativo.
Bien, y algunos hablan también de una reconfiguración geopolítica del mundo que podría estar dándose en este escenario, una alianza entre China y Rusia. ¿Usted ve que esto es parte de esta operación rusa, de esta aventura bélica tan terrible?
Probablemente sí, porque la concertación de la política exterior rusa con la política exterior china ya ha sido objeto de un acuerdo entre esos dos países. Hoy los países que buscan algún grado de hegemonía en el mundo están divididos entre los Estados Unidos por una parte y del otro lado esta alianza geopolítica ya concertada entre China y Rusia. Sin embargo, hasta este momento, si bien no ha habido condena terminante por parte de China de lo que ha hecho Rusia, China se ha mantenido, yo diría, distante de hasta de justificar lo que acaba de hacer la Federación Rusa. Pero creo que el momento es un momento muy difícil, porque esos son los dos ejes que buscan hegemonía en un mundo que hoy está dividido. El eje que se apoya sobre Estados Unidos y, como decía, el otro eje que tiene como vector a China y a Rusia.
Bien, volvemos un minuto más, doctor Cárdenas, agradeciéndole muchísimo a la Argentina y su postura. No solo la Argentina, ¿no?, que usted dijo tardó 6 días en una condena cuando rápidamente la OEA manifestó la condena, la Argentina nuevamente
se borró. En la OEA, depende mucho de los representantes, ¿no? Es decir, de las características ideológicas de nuestros representantes. Desgraciadamente, digamos, en lo que sucedió en la OEA tiene algo que ver con eso.
Hay una interna en el gobierno, bueno, hay muchas internas también sobre este tema. Hay quien dice que...
Y parecería que sí, porque la relación de intimidad que existe entre Putin y Cristina Fernández de Kirchner es notoria. Parecería que hay una interna, que hay más de una posición. Hay quienes tienen más simpatía y menos simpatía a Vladimir Putin.
En general parecería que la vicepresidenta tiene una tendencia a enamorarse de personajes bastante dictatoriales, Putin, Chávez, Maduro, Noriega, Ortega, una cantidad de personajes que en el mundo libre son bastante cuestionados.
Sugestivo, ¿no?
Parecería. ¿Y qué me dice de Bolsonaro, que también algunos los ha sorprendido, reciente visita a Rusia y que ha dicho, bueno, que en esta situación se mantiene al lado de Rusia?
Él tiene otra vez una interna peligrosa, como usted sabe, va camino a elecciones y enfrente lo tiene a Lula. Y la relación de Lula con los autoritarios es más que conocida y probablemente trata de no polarizar en ese tema para no agregar un elemento más a la discusión política interna que tiene que ver con el proceso electoral. Esa es mi sensación. Yo no creo que Bolsonaro sea un enamorado del autoritarismo, pero también es cierto que ha tenido en el pasado posiciones que no son compatibles con los ideales centrales de la democracia.
Bien, las últimas dos, doctor Cárdenas. Por un lado, el personaje aparecía en el mundo como un personaje, bueno, para muchos con tanto para criticar, sobre todo las actitudes, pero en todo su mandato no se produjeron grandes conflictos bélicos en el mundo. Joe Biden, de los demócratas, con todas las buenas intenciones, rápidamente hizo una salida espantosa de Afganistán y ahora tiene esto, y muchos dicen Putin se atrevió a esto porque está Biden. Y por otro lado, ya que usted estuvo tantos años en las Naciones Unidas, el rol que ocupa o no ocupa las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad frente a esta situación.
Bueno, Rusia tiene, como usted sabe, el derecho de veto, es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con lo cual tiene alguna capacidad para bloquear la acción de las Naciones Unidas en función de ese derecho de veto. Pero en las últimas horas ha aparecido una convocatoria a tratar el tema de la invasión rusa en el ámbito de la Asamblea General, donde no existe el derecho de veto, y es posible que Rusia tenga que enfrentar un momento desagradable en el seno de las Naciones Unidas. Pero también es inconcebible que frente a lo que está pasando las Naciones Unidas se mantengan en silencio. Por eso me parece que la iniciativa de por lo menos llevar el tema a la Asamblea General es una iniciativa correcta.
Y respecto de que con Trump Putin no se hubiese atrevido a esta aventura y con Biden sí.
Yo creo que eso es un componente de su decisión. Biden aparece como un hombre más bien débil, irresoluto, con en este momento muy poca popularidad doméstica, o sea, en su propio país, en los Estados Unidos, y en consecuencia es un obstáculo teóricamente más simple de superar que lo que era Trump. Pero usted no se olvide que Trump y Vladimir Putin tenían rasgos en común, simpatías recíprocas. Es complejo hacer ese análisis. Por lo demás, Trump no está más en el poder.
Así es, voy a abusar de su paciencia con una más, porque cuando se da esta invasión de Rusia, en lo que hace a la gran política y un tema que preocupa mucho aquí en el Medio Oriente, eran las negociaciones, son las negociaciones con Irán, que es un actor que también está mirando cómo el mundo reacciona. ¿Usted se ve que en este momento Blinken con Lavrov se puedan sentar en Viena y llegar a un acuerdo y que ese acuerdo pueda ser un acuerdo que dé tranquilidad al mundo?
¿Usted se refiere a las negociaciones que tienen que ver con la neutralización del programa atómico iraní?
Exactamente.
No veo que sea imposible resolver en particular ese problema solamente con las conversaciones que han tenido lugar últimamente en Viena. Es posible, creo, a pesar de todo lo que está pasando, que esas conversaciones tengan alguna inercia y en consecuencia puedan llegar a algún destino positivo.
Doctor Cárdenas, como siempre, el enorme agradecimiento, nuestro respeto por su análisis siempre tan preciso. Y bueno, vamos a seguir mirando, ojalá prime la razón, aunque desgraciadamente esta realidad nos ha mostrado que tantas veces nuestra especie está tan distante de esa racionalidad que uno quisiera, pero que desgraciadamente en estos escenarios está distante. Gracias y hasta la próxima.
Un abrazo a su audiencia. Hasta luego.
El doctor Emilio Cárdenas, analista internacional, hombre que fue representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas, dándonos su lectura de este momento que vive el mundo, incluso también de nuestra Argentina y cómo se ha manejado con esta crisis.